Pasamos a un nuevo tema en la agenda de esta mañana. Falleció el martes en París a los 87 años Jorge Semprún, escritor y exministro de Cultura en el gobierno de Felipe González. Semprún había nacido en Madrid en 1923 y se marchó a París con su familia en 1936 tras el estallido de la Guerra Civil Española. Después de aquella contienda, se alistó con la resistencia francesa y se afilió al Partido Comunista Español. Fue arrestado por los alemanes y deportado al campo de concentración de Buchenwald hasta su liberación por las tropas estadounidenses.
Para mí, cuando yo intenté escribir al volver del campo de Buchenwald, a los 22 años, 45, año 45, 46, cuando yo intenté escribir un relato que no fuera puro testimonio, puro documento, que fuera un poco más elaborado, pero en fin, eso es otro problema. No volvía a la vida, al contrario, permanecía en la memoria de la muerte, totalmente. Porque claro, para recordar todo aquello tenía que revivir todo aquello. Y llegué a la conclusión de que, bueno, hoy han pasado los años y con el sol de Ámsterdam parece un poco difícil, un poco cursi casi decirlo, ¿no? Pero tuve la impresión, o la certeza a veces, de que escribir era, me conducía al suicidio, ni más ni menos. Que esa experiencia terminaría con el suicidio si continuaba. Entonces decidí, de ahí el título de otro libro muy posterior, ¿no? La escritura o la vida, decidí optar por la vida. Claro, ¿qué mejor terapia para eso que la política? La política, sobre todo cuando se pretende revolucionaria, y cuando se pretende que va a cambiar las cosas, la faz del mundo, la política siempre es mañana. Mañana. Mañana haremos, mañana conseguiremos, mañana triunfaremos, mañana. Te proyecta brutalmente, pero emocionalmente también, hacia el porvenir. De ahí viene, en parte, no solo por eso, pero en gran parte viene mi compromiso político, que no fue solo intelectual, sino fue práctico, militante, viene de que era, para mí, la mejor terapia del olvido.
Efectivamente, terminada la Segunda Guerra Mundial, Semprún militó contra el régimen de Francisco Franco desde el Partido Comunista, pero luego sería expulsado de él en los años 60 a raíz de sus discrepancias con los principales dirigentes del partido en aquella época, Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo. Más adelante, aunque se consagró gracias a la escritura, no renunció a la política y aceptó ser ministro de Cultura entre 1988 y 1991 con el entonces presidente del gobierno socialista, Felipe González. ¿Cómo recibieron la noticia de esta muerte, Lincoln?
Yo tuve la suerte de conocer a Semprún.
Ah, mira.
Y cuando uno dice eso, da la impresión de que uno estuvo de cheivo con Semprún. No fue así. Participé de una reunión de amigos periodistas donde él estaba presente. Y después estuvo presente en la célebre mesa redonda en la cual asumió el ministerio y dijo que derogaba la ley Miró, por la cual prácticamente todos los directores españoles tenían financiados por el Estado realizar la película que tenían ganas de hacer y que nunca habían podido hacer, ¿no? Y que siempre la derogó absolutamente diciendo que así no tenía gracia, ¿no? O sea, había que arriesgar algo, ¿no? Se armó una podrida absolutamente espantosa, ¿no? Pocas veces he visto un hombre con el carisma de Semprún. Le salía por las orejas. Me cuesta pensar que se haya muerto, ¿no? Es de esas personas que uno dice, este tipo no se puede morir nunca, ¿no? Era tan impresionante la energía, incluso física, que el individuo demostraba en sus cosas. Y por supuesto, ni que hablar de la contundencia de las respuestas, etcétera, etcétera, que resulta muy difícil pensar que haya terminado muriendo, ¿no? Uno de los libros que más me impactó en mi vida es la autobiografía de Federico Sánchez, que es un libro tremendo, ¿no? Es un libro de un decepcionado, es el libro de un hombre que ha creído en algo y ha dejado de creer en eso.
Federico Sánchez era su seudónimo.
Era su seudónimo en tiempos...
Militaba en la clandestinidad del Partido
Exacto,
Comunista.
En tiempos de la guerra, ¿no? Un libro durísimo. Por ejemplo, la imagen que da de Santiago Carrillo es espantosa, ¿no? Les cuento brevemente una anécdota. Lo mejor que pueden hacer es leer el libro, ¿no? Es decir, ha quedado un poco viejo ahora después que se cayó el comunismo y todo lo demás, pero en su momento fue importantísimo. Cuando estaban por ejecutar a Julián Grimau, estaban reunidos en París, Semprún entre ellos y otros intelectuales españoles y franceses, llamando al Papa y llamando a todo el mundo para que intentaran ejercer influencia sobre Franco a efecto de conmutar a la pena de muerte. No fue posible, y enterados de que Semprún había sido ejecutado, fueron a hablar con Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista. Bueno, según Semprún, estaba plácidamente durmiendo, mientras todos los demás estaban, diríamos, haciendo lo posible por salvarle la vida al compañero, ¿no? No se puede dar una imagen peor que la que da Semprún de Santiago Carrillo y de casi todos los dirigentes comunistas de la época, ¿no? A los cuales califica, entre otras cosas, de tener todos conjuntamente una memoria de mierda, lo dice con esos términos, ¿no? Porque se acuerdan de lo que les conviene y no se acuerdan de aquello que no les conviene, ¿no?
Esto podríamos titular como haría Juan de Mairena con su alumno Abel Martín, contra los comunistas a propósito de la muerte de Semprún.
¿Tú decís que Lincoln está aprovechando la
circunstancia para...? No, digo simplemente... No,
a mí me impresionó...
Me impresiona que... estuviste con Gaddafi, estuviste con Semprún, estuviste con nosotros, nos vamos a morir.
Con Gaddafi tengo foto, te la puedo mostrar por si no me crees.
Tomaría otro aspecto. Primero, que la disputa... tengo diferencias de la pequeñez frente a la altura de Semprún, de que haya postergado la memoria de Buchenwald simplemente porque apostaba por la vida. Cuando otro hombre que en vez de salir de Buchenwald sale de Auschwitz, lo primero que hace es testificar, que es Primo Levi.
Ah, Primo Levi es una maravilla el libro.
Le muestra al mundo...
Hombre, ¿no?
Le muestra al mundo cómo fueron las cosas.
Pero hay sensibilidades.
A él le llevó más tiempo. La otra cosa que dice que cuando está en Buchenwald recupera el español. ¿Por qué? Porque en Buchenwald iban los presos políticos. Y ahí se reencuentra con guerrilleros y con brigadistas de España que terminan en el campo de concentración. La discusión que tiene con...
Él a su vez había aprendido el francés, apenas se instaló en Francia, para escapar de la discriminación que él entendía que había hacia los españoles en aquel momento, ¿no?
Seguro, porque eran los que venían y León Blum tenía los ferrocarriles trancados y no iban las armas para los republicanos.
Pero que la obra de Semprún está escrita en gran parte en francés.
Sí.
Pero hay una cosa que es la disputa con Santiago Carrillo tiene que ver con el tiempo del 20 Congreso del Partido Comunista, donde se hacen las denuncias de Stalin, donde se ataca el estalinismo y Semprún se alinea con lo de la glasnost. Y Santiago Carrillo mantiene esa estructura de comunista tradicional en aquellos tiempos. Muchos se modificaron, el propio Partido Comunista Español se modificó y desplazó a Santiago Carrillo. Pero lo interesante es, vos citabas la muerte de Julián Grimau, que siendo ministro, primero hay dos películas, hizo guiones con Alain Resné y con Costa Gavras. Creo que hay dos películas de Costa Gavras cuyos guiones son de él. Uno es Zeta, las dos con Yves Montand, y la otra es La Confesión. Y La Confesión tiene que ver con su postura con respecto al Partido Comunista, que es aquel dirigente comunista que sin tener delito lo atormentan de tal manera para que declare como quieren sus interrogadores. Pero termino con esto nada más. Siendo ministro, muere Dalí y dona al Estado español todos sus cuadros. Entonces lo baraja él y se encuentra frente a un Dalí que saludó a Franco con motivo de los últimos fusilamientos en el 75. Entonces, claro, el PSOE, Izquierda Unida, todas las fuerzas estaban disgustadas. Él respetó al artista, lo sacó de Madrid, arregló con el presidente de la Generalitat y finalmente... el museo con los cuadros de Dalí se hicieron en...
Y había que respetar a ese miserable de Cuarta,
Había que
peor individuo que jamás existió en este mundo. Salvador Dalí. Yo no creo que pueda haber un miserable más grande en la historia de la humanidad.
Claro, lo que no podemos hacer nosotros es lo de la Inquisición, que destruye y quema los cuadros. Es como si hubiera tenido una hija tipo Venus, no los podés incinerar a todos. Perdón, los cuadros...
Si alguno cree que yo exageré con esto que dije, ¿no? Les pido que lean la autobiografía de Luis Buñuel.
Para conocer a Dalí.
Seguro, veníate, todo un proceso. Fue compañero en el colegio, estudiante de García Lorca.
Exactamente.
Toda una camada.
Lorca dijo cuando lo mataron que el comentario que se le ocurrió fue olé.
Era
un miserable.
Era un canalla.
Carlos, no te dejan hablar, ¿eh?
No, yo los escucho encantado de la vida, me gusta mucho lo que oigo.
Inclusive no estoy seguro si fue un gran
cuando
pintor.
Falta el charlatán Volonté, ustedes se encargan de llenar el lugar.
Dijo el charlatán Volonté. Qué suerte que Volonté no está escuchando.
No, le gustaría muchísimo al que yo dijera eso.
Carlos.
No, yo estaba pensando lo que se conversó de el comunista Semprún, que deja de ser comunista. Y en un momento dado, una periodista le pregunta, ¿cuál es el lugar para un no comunista como usted? ¿Dónde se queda? Y él contesta de una manera, a mi entender, encantadora. Dice, el lugar en que me quedo hay que inventarlo cada día. Hay que partir del hecho de que el fracaso de la revolución comunista no significa que la sociedad actual sea una sociedad justa. Significa que por esos métodos no podremos y que hay que inventar otros. La economía de mercado provoca cada día injusticias y focos de desigualdad. El hecho del fracaso ideológico y moral de Lenin no te autoriza a cualquier cosa. Hay que reconocer que el mercado es fuerte, pero que no se puede capitular en la realidad capitalista. Lo importante es reconocer que existe y elaborar una estrategia que no tiene nada que ver con el leninismo. Pero la ilusión de que se puede conseguir mayor igualdad en el mundo, no podemos perderla. Me parece que es un hombre saludable, fuerte, que sigue para adelante y que no lo para nadie.
Yo, para mí, Jorge Semprún, leí un solo libro de él, pero para mí lo identifico con La Guerra Terminado, esa película que me pareció una película hermosísima. Y además, claro, la vi cuando tenía 18 años, en el 68, creo que la película del 66, y bueno, está vinculada a muchísimas cosas de esa época y de la juventud mía, y me pareció una cosa bellísima. Después seguí un poco su carrera política, como ministro me hizo acordar un poco a Indro Montanelli en Italia. Me pareció que era una figura más allá de lo político, quizá por su carácter y por la ironía que manejaba y por la dimensión intelectual. Me parece que era un personaje popular en España. Y esa misma confirmación la tuve por el material que ustedes anoche nos mandaron, en donde había comentarios de diversas personalidades políticas y de periódicos y periodistas de distintas tendencias, y todo el mundo hablaba bien todo el mundo marcaba la impronta que Semprún había dejado desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de las industrias culturales, etcétera. Y el espectro era absolutamente atravesando todo el espectro ideológico. Y ahora no conocía estas declaraciones que lee Maggi, él sigue siendo marxista. Y en este sentido me parece que cuando reflexiona sobre el tema, me hace acordar enormemente a otro personaje español que falleció también y que yo quiero mucho, que es un escritor, que es Vázquez Montalbán, que incluso su ruptura con el Partido Comunista la toma con total ironía en sus novelas, y que fue un libertario.
Carvalho.
Exactamente, el creador del Pepe Carvalho.
También lo conocí,
¿se acuerda?
Yo también.
A ese también lo conocí yo. Y es el individuo que ciertas obras que para él, cuando era integrante del Partido Comunista, eran como la Biblia, él alimenta su estufa, su hogar a leña, lo alimenta con los libros. Y me parece que este Semprún, por algunas declaraciones, etcétera, tenía ese mismo sentido del humor.
Yo creo lo mismo. Tengo la impresión de que en los últimos tiempos Semprún había dejado de ser marxista. Es decir, creo que se había terminado alejando de los presupuestos del marxismo, ¿no? Pero quiero contar una cosa para terminar nada más. Una cosa que siempre me impresionó era la iconoclastia de Semprún, ¿no? La capacidad que tenía de parar los pies a gente que eran verdaderos mitos. Por ejemplo, el general Lister, que fue el creador del Quinto Regimiento, ¿no? Cuando él estaba ya discrepando con la dirección del partido, él y Fernando Claudín, se enfrenta con Lister, al cual va a ver en Yugoslavia, donde vivía, ¿no? Y Lister le levanta la voz, ¿no? Y entonces dice Semprún, le paré los pies, como dicen en España, ¿no? Nunca he soportado la prepotencia militar, y menos de aquellos militares que acostumbran a perder las guerras.
Parece que debe ser una de las cosas. Me permitís, ¿no?, para empardar a la primera vaparda. Hay un poema de Antonio Machado, donde Machado dice, dirigiéndose a Lister, no vale mi pluma de poeta lo que vale tu pistola de capitán. Y la otra cosa, para terminar en coincidencia, creo que me adhiero a la versión de que los cuadros de Dalí son hechos por su mujer, que él firmaba.
Ustedes han incluido varias citas de Semprún en estos minutos, y claro, en la obra de Semprún está lleno, la obra de Semprún está llena de reflexiones removedoras. Yo quiero en el final agregar otra, que tomo de una nota muy rica que se publicó horas nada más después de la muerte en El País de Madrid, firmada por Javier Rodríguez Marcos, una nota en la que él comienza señalando que con la muerte de Semprún se pierde para siempre parte de los recuerdos del preso número 44.904, su matrícula en Buchenwald, el campo de concentración alemán en el que vivió deportado entre los 20 y los 22 años. El autor de la nota aclara, Semprún construyó su obra literaria con los fragmentos de su propia memoria, y en ella queda, pues, el recuerdo de los hechos y de los sentimientos de una vida marcada a fuego por todas las barbaries modernas. O sea, una parte de esos recuerdos está en la obra de Semprún, pero otra no. Y allí va la introducción a la reflexión, porque, dice Rodríguez Marcos, con él, sin embargo, desaparece un recuerdo que no cabe en los libros. ¿Cuál? El del olor a carne quemada. Lo dijo él mismo, lo dijo Semprún en una entrevista. Lo que más le preocupaba del porvenir, de la muerte que se le venía, era esa precisa memoria, que se fuera esa precisa memoria. Y fíjese cómo lo decía. Decía Semprún, están desapareciendo los testigos del exterminio. Bueno, cada generación tiene un crepúsculo de esas características, los testigos desaparecen, pero ahora me está tocando vivirlo a mí. Aún hay más viejos que yo que han pasado por la experiencia de los campos, pero no todos son escritores. En el crepúsculo la memoria se hace más tensa, pero también está más sujeta a las deformaciones. Y después hay algo, y ahí llegaba la médula de la cosa, ¿no? ¿Sabe usted, le preguntaba el periodista, ¿sabe usted qué es lo más importante de haber pasado por un campo de concentración? ¿Sabe usted qué es exactamente? ¿Sabe usted que eso que es lo más importante y lo más terrible es lo único que no se puede explicar? Estoy hablando de el olor a carne quemada. ¿Qué haces con el recuerdo del olor a carne quemada? Para esas circunstancias está precisamente la literatura. ¿Pero cómo hablas de eso? ¿Comparas? ¿Cometes la obscenidad de la comparación? ¿Dices, por ejemplo, que la carne humana quemada huele como a pollo quemado? ¿O intentas una reconstrucción minuciosa de las circunstancias generales del recuerdo, dando vueltas en torno al olor, vueltas y más vueltas, sin encararlo? Yo tengo dentro de mi cabeza vivo el olor más importante de un campo de concentración y no puedo explicarlo. Y ese olor se va a ir conmigo como ya se ha ido con otros.